Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Pájaros en la cabeza. Luis Dujo Acero, psicólogo, nos va a conducir al segundo espacio de Mindfulness. Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, dispuestos.
Sí, bueno, pues me han dicho varias personas, después de escuchar el primer espacio de Pájaros en la Cabeza, que han comenzado a practicar los ejercicios que tú indicaste el otro día, vamos, que han sido buenas alumnas.
Estupendo.
Y que están deseando escuchar el siguiente, que es hoy, cuando lo hacemos. Para los que no lo habéis oído, en el primer espacio, entrad en radiocolores.es, en Fonoteca, pinchad en Pájaros en la Cabeza y lo podéis escuchar.
Hola, bienvenidos a Pájaros en la Cabeza. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la charca donde pensamientos, imágenes y sensaciones lo mismo anidan, se aparean, que echan a volar. Bienvenidos a la charca donde Mindfulness se hace radio. Vamos a recordar brevemente lo que fue la primera sesión en la cual hablamos de Jon Kabat-Zinn, el generador de este programa de meditación. Vamos a recordar que hicimos un recorrido por las sensaciones corporales que siempre nos acompañan y a las cuales a veces no miramos. Vamos a recordar que el otro día hablamos también de el piloto automático y que Mindfulness nos invita, nos propone que encontremos los momentos para ser conscientes, atender a lo que está pasando en este momento, dejar por un momento el piloto automático, que es el modo normal de la mente, para pasar a el ser y el estar. Esto fue el primer programa y a partir de este momento, Pájaros en la Cabeza número 2. Bienvenidos a la charca. Como todos los días, recorreremos a una persona importante en el mundo de la meditación o en el mundo de conceptos relacionados con mindfulness. Hoy vamos a hablar brevemente de Swami Vishnu Devananda. Swami es un yogui que nace en el año 1927 y que también es un ave migratoria. Era militar y se encuentra en un determinado momento con un mensaje de otro Swami, Swami Sivananda. Un mensaje que dice: una onza de práctico vale más que toneladas de teoría. Y curioso, Swami Vishnu Devananda se acerca donde está Sivananda, a la escuela de este yogui, se acerca con curiosidad, pero sin humildad. Hay un detalle en el cual, cuando en el primer encuentro con este hombre en la escuela, todo el mundo se le hacía reverencias, se inclinaba ante Sivananda, y Swami se esconde, cree que no es visto por nadie y se esconde. Y en un momento dado aparece el maestro, el yogui, y se inclinó ante él y le dio una primera lección de humildad. Swami Vishnu Devananda se queda en esta escuela durante 10 años y cuando ya está preparado, su maestro le dice que en otros lugares les están esperando. Y Swami viaja a los Estados Unidos, hace un largo viaje, conoce la cultura occidental y decide, con 30 años, crear una escuela, la primera escuela de yoga en el mundo occidental. Él se ha especializado en el Hatha Yoga, que es lo más conocido aquí en Occidente, que está lleno de ejercicios físicos. Y si ponéis en cualquier buscador su nombre, encontraréis un montón de fotos y algunos vídeos de un tipo en calzoncillos haciendo ejercicios complejos. En Occidente, él crea el Sivananda Vedanta Center en Montreal. Después crea distintos, digamos, campus, los Yoga Camp. Igualmente escribe un libro, quizá el primero de los, o por lo menos el más influyente de los libros de yoga en Occidente, el libro del yoga. Se embarca en otros aspectos, en misiones de paz. Él cree que el yoga puede hacer dirigentes fuertes, políticos fuertes, y ayudarles a generar un mundo de paz. Finalmente, en el año 1993, su cuerpo vive en el Ganges. Esta es la historia de Swami Sinu Devananda. Vishnu Devananda, otro ave migratoria que nos acompaña y del cual podemos aprender. Muy bien, vamos a hacer un nuevo ejercicio cercano a nosotros. Si el otro día explorábamos el cuerpo, hoy el ejercicio que os propongo es atención plena a la respiración. Ya hicimos un pequeño ejercicio, lo que hicimos el otro día fue sintonizar con la respiración. Ejercicios muy breves que nos permiten desconectar el piloto automático y ver ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que hay en ese momento? Pero hoy vamos a hacer un ejercicio más intenso y es la atención o conciencia plena en la respiración. Un ejercicio un poco largo para el cual hay que buscar algo de tiempo. Pero no desesperéis porque el mindfulness es un ejercicio que se puede hacer en todas las actividades de la vida y lo veremos. Vamos con el ejercicio de atención plena en la respiración. Al igual que en el ejercicio de la exploración corporal, vamos a instalarnos en una posición digna, sobre todo digna. No se trata de comodidad. Con la columna recta, durante un minuto, enfoca tus sensaciones, enfoca tu mente en las sensaciones corporales. Dedica un tiempo a hacer una exploración muy general de las presiones en el pie, sobre el suelo, en los glúteos, sobre el asiento. Y a continuación, pon tu atención en el ligero ensanchamiento que tiene el abdomen al inspirar y el suave desinflar al exhalar. Sigue con tu conciencia, lo mejor que puedas, las sensaciones físicas que se producen en el camino de la respiración, de las ligeras pausas que hacemos al inspirar y al expirar, al cambiar de una a otra. No es necesario que intentes controlar la respiración. No. No la hagas más profunda ni más lenta. Solamente experiméntala. No pretendemos encontrar ningún estado ni de relajación, solamente atender a la respiración. Simplemente permite que tu experiencia se convierta en ver lo cotidiano, en cómo va y cómo viene tu abdomen y cómo recorre el aire su camino. Más pronto o más tarde, posiblemente más pronto, tu mente se distraiga con algún pensamiento, algún plan, alguna ensoñación, algún propósito, alguna tarea. Esto está muy bien, esto es correcto. Es el modo de obrar de nuestra mente, no es ningún fracaso. Felicítate porque te has dado cuenta y has desconectado el piloto automático de nuevo, y eso es lo habitual. Y cuando hayas visto dónde había ido tu mente, vuelve suavemente de vuelta a las sensaciones físicas en el abdomen y renueva tu propósito, tu intención de prestar atención a la respiración, sin importar lo que encontremos. Nuestra mente vagará con más o menos frecuencia, una y otra vez, incesantemente. Felicítate cada vez que te des cuenta de que te has distraído. Acompaña amablemente la atención de vuelta hacia la respiración. Cada una de las divagaciones de la mente son oportunidades para llevar la paciencia y la curiosidad hacia un nuevo, hacia una nueva experiencia. La paciencia con nuestra propia mente, que es un pájaro que va y viene. Continúa con este ejercicio durante unos 10-15 minutos, con el propósito de experimentar, y trata que la respiración sea un ancla al presente. La respiración nos ayuda a enraizarnos en el aquí y en el ahora. Sigue tú. Cuando hacemos este ejercicio con niños, es muy interesante la propuesta que hace Christophe André en el libro Tranquilos y Atentos, como una rana. Propone para los muchachos de 5 a 12 años la siguiente metáfora: que practiquemos la respiración como si fuéramos una rana, con un lugar tranquilo. Vamos incluso a colocarnos en la postura de una rana, que es un animal muy especial en nuestras charcas. Puede ser un animal muy inquieto, puede dar saltos impresionantes, pero también puede estar sentada quieta durante horas y horas. Es más, hasta que el peligro no está muy cerca, no salta. La rana no es un ornitólogo, pero es un magnífico entomólogo. Sabe mucho de insectos y sabe mucho de esperar. La rana no se cansa y no se deja arrastrar por planes interesantes que se le puedan pasar por la cabeza. Y no reacciona de inmediato, pero sí hace una cosa: durante mucho tiempo respira con calma. Cuando puedas, con tu hijo, siéntate como una rana y deja que el abdomen se hinche y se deshinche. Atiende al abdomen, que va y que viene, a nada más. Fíjate que alrededor puede pasar lo que quieras, pero tú espera. Estate atento a lo importante y a lo inmediato: la respiración, el vientre que se abulta y que se deshincha. Hazlo con tu hijo. Seguimos en Pájaros en la Cabeza, seguimos en la charca. Y ahora os propongo que cultivéis una actitud en vuestra vida, una actitud en cada momento y sobre todo una actitud a la hora de practicar meditación. Os propongo la perseverancia. La perseverancia está compuesta de paciencia y de persistencia. Paciencia porque se espera, persistencia porque se insiste. Curioso. Pero hay muchos ejemplos y muchas metáforas de paciencia. Igual que antes la rana era paciente, hay una leyenda china que habla del Jingwei Tianhai, que viene a ser el pájaro que quiere tapar el mar. A este pájaro, que había hecho el nido en un acantilado, una ola se lo arrebató y entonces se propuso, poco a poco, con persistencia, tapar el mar, anegarlo, y empezó a picar la roca. Y aún no lo ha conseguido, pero ahí sigue, el pájaro que quiere tapar el mar. En Persia, En Persia también hay otra leyenda, aunque este no es un pájaro. El Sangwe Sabur es una piedra que, como el Muro de las Lamentaciones o la Caaba de la Meca, es una piedra. Quizá no tenga el mismo sentido el bolo de la paciencia que tenemos en Palencia, pero su nombre algo nos indica. El bolo de la paciencia lo utilizaban las lavanderas y las mujeres de servicio para descansar cuando bajaban o subían al río. Y el que realmente tiene paciencia es el bolo, por la cantidad de veces que le hemos cambiado de sitio. Pero vuelvo con la leyenda de la piedra persa, el Sangwe Sabur. Una piedra que, como el Muro de las Lamentaciones, que como la Caaba, recoge las miserias, las preocupaciones, las derrotas, y recoge las palabras inconfesables, los secretos, aquello que no podemos contar. Y se sabe que cuando no soporte más estas preocupaciones, explotará. Cuando practicamos mindfulness, podemos imaginarnos que somos la rana o podemos imaginarnos que somos esa piedra. Esa piedra de la paciencia. Podemos imaginarnos que somos persistentes como algunos pájaros cuando hacen su nido. Podemos hacer el nido como el pájaro carpintero, el pájaro picamaderos, que es persistente, muy ruidoso quizá. Pero también podemos ser persistentes y pacientes con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, sean buenas y malas, y hacer nuestros nidos, pues como lo hace el pinzón o como lo hace el zorzal. El pinzón, que empieza enrollando sus hilos de telaraña alrededor de un grupo de ramas y comprueba su solidez, va formando una copa con musgo, con líquen, con ramas, la rellena con plumas y pelos. Pues así, tus pensamientos, tus emociones, recógelos todos. Recógelos todos, estos materiales. Y sí, sabemos que es mucho trabajo, es mucho tiempo. Si en alguna ocasión notas que tu nido, que tu actitud ante mindfulness, que te desesperas, estás haciendo un nido. Dura mucho tiempo. Y hay veces que notas que estás como muy expuesto, como que muy irritable. Es verdad, a veces no encuentras satisfacción. Mindfulness no significa, la meditación no significa sentirse bien. Si te sientes mal, nota esa sensación. Si notas que a veces estás muy expuesto, vuelve a utilizar el relleno del nido, del primer nido, y seguimos construyendo. Y así trabajamos la persistencia y la paciencia. Haz como el zorzal también, como reviste con sus plumas, con las plumas más hermosas, y también hace su nido con los excrementos. Él construye una copa con ramas, con hierbas, con lo propio, con lo suyo y con lo de que está fuera, con lo que no es suyo. Recubre el interior con una capa semilíquida compuesta de barro, saliva y excrementos. Y es que la meditación también la tenemos que hacer con los momentos desagradables, con la ira, con la tristeza, con la soledad. Y cuando hacemos mindfulness y lo que esperábamos no sucede, también es otro momento, es otro presente, es algo común y es algo que puedo percibir y sentir y decir, esto es lo que hay. pájaros en la cabeza. Para aquellos que pensamos que no tenemos tiempo, que no podemos sacar esos 10, 15 minutos para explorar nuestras sensaciones corporales, o no podemos sacar 10, 15 minutos para respirar y fijarnos en nuestra respiración, también hay opciones de meditar en la vida rutinaria y en la acción. Y es verdad que desde meditación y desde mindfulness hacemos un elogio a la quietud y hacemos un elogio a la no acción. Pero, al igual que un libro de Jon Kabat-Zinn, donde quiera que vayas, allí estás. Allá donde estemos haciendo algo, también estamos. Y podemos hacer las cosas, la rutina diaria la podemos hacer automáticamente, mientras pensamos, resolvemos, nos lamentamos. O también podemos hacer algo, otro concepto, la simplicidad voluntaria. Es decir, seamos simples voluntariamente. Hagamos solo una cosa. Terminémosla siendo conscientes de la simplicidad voluntaria. Y esta es la segunda tarea que se propone en este programa. Por las mañanas, intenta ser consciente del un momento. Si puedes, reconoce el esplendor de ese momento presente. Si estás despierto a primera hora porque no te duermes el insomnio, o a última hora porque no concilias el sueño, sal, mira por una ventana y percátate de que el mundo que te rodea está activo o está durmiendo. Si hay estrellas, si hay luna, sé consciente de que estás recibiendo una luz de hace mucho tiempo o de hace unos minutos, si hay sol, que lleva una luz que lleva 8 minutos viajando, si hay sol. Sé consciente sencillamente de ese momento, sin nada más. No pretendas nada más. Si tienes que hacer algo porque tienes prisa, la actividad rutinaria que vas a hacer es ducharte. Pues puedes ser consciente de cómo cae el agua. Puedes ser consciente del ruido que hace, del calor en unas zonas del cuerpo, del frío en otras. O haz un desayuno consciente. Cómo cae la leche, cómo viertes la leche en la taza. El vapor, el color de las galletas, cada vez que masticas, si tienes que planchar, y esto es una confesión personal, yo la primera vez que hice este ejercicio elegí la plancha. Y realmente, cuando planchas con conciencia plena, que puede ser una actividad muy aburrida, realmente, pero cuando lo haces con conciencia plena, la actividad adquiere otro sentido. ¿Qué es lo que pretendes? Darte cuenta de lo que estás haciendo. Si estás en una reunión de trabajo, también puedes ser consciente. Incluso puedes ser consciente de tus palabras al hablar. Esto quizá más adelante, pero incorpora en las rutinas diarias, al hacer, incorpora también la atención. Así podrás evitar la disculpa de que no tenemos tiempo, porque allá donde vas, allí estás, y en lo que hagas también puedes estar. Muy bien. Segundo programa de Pájaros en la Cabeza. Nos despedimos aquí. Bien tengamos los pájaros revoloteando, o bien aquellos que tengáis los pájaros también enjaulados o queráis tenerlos enjaulados. Nos despedimos y os animo a que hagáis vuestros nidos estando presentes, o a que observéis vuestros pájaros como el ornitólogo desde la charca. Hasta pronto.